Nuevamente en el aire, la cruda verdad. Hoy, domingo 19 de marzo de 2017, en la Unión R800 AM. Amables oyentes, minutos más en la segunda parte del programa. Nos acompañará el licenciado Sergio Velázquez Villagra. Él es un especialista en desbloqueo de listas. Entonces, él va a participar de nuestro programa para explicar a la amable audiencia, reiterar un poco sobre este tema que es de suma importancia para la elección de las autoridades que decidan elegir los ciudadanos. Distinguido Alberto, para concretar un poco el tema que nos estaba preocupando, adelante Alberto.
Realmente no sé si redondear, porque seguramente con lo que vamos a hablar con el tema del desbloqueo de listas, esto está muy relacionado, porque tenemos autoridades que hoy están, Aníbal por ejemplo, Aníbal Saucedo Rodas.
Tú le conoces.
Y Aníbal Saucedo Rodas fue nuestro, en realidad en el diario Noticias, nosotros fuimos a instancias de quien te habla acá, orgullosamente. Hemos instaurado el primer departamento de investigación de un medio de comunicación, a pedido mío. Y era nuestro director Cristian Torres, que ahora creo que está en una de las entidades también.
¿A qué diario te refieres?
Diario Noticias.
Correcto.
Entonces instalamos ahí el departamento de investigación. Y yo era jovencito, por supuesto, yo no iba a ser el jefe. Y le llevan a Aníbal Saucedo Rodas, actual consejero de Itaipú, como el primer jefe de investigación en el diario. Y dicho sea de paso, qué difícil fue trabajar con él. Yo quería entrar con todo y siempre tenía algún freno de por ahí. Vaya a saber por qué, ¿verdad? Y le tenemos hoy a Aníbal, que yo no he visto absolutamente nada de su trabajo en Itaipú. ¿Cuántos millones gana?
82.
Le suelo encontrar en los shopping haciendo cola para pagar maletas y maletas de compra. Y nos saludamos, ¿verdad? Todo bien. Somos amigos. Pero primero está el país. Y ahora veo que en ABC, y no sé, en la parte política él sale. Me hubiese gustado que salga en la parte económica. Dice Aníbal Saucedo Rodas: en nuestro país ya no hay espacio para el autoritarismo, tal como se demostró en el trágico y heroico marzo paraguayo, dice Aníbal Saucedo Rodas. Y después habla de un gran brorei cuando el nuevo director de Itaipú en el Brasil ya está hablando de sincerar las cuentas. Él aparece en las páginas políticas, ¿verdad? Y yo te quiero decir algo general. Es un momento muy oportuno de hablar del desbloqueo de listas. Porque solamente con un desbloqueo de listas vamos a poder elegir autoridades que no seleccionen semejantes autoridades para Itaipú y Nacional. Necesitamos gente realmente patriota. Y te digo más que nunca el Brasil necesita también colaborar con nosotros en estos aspectos. Y escucharle a un nuevo director de Itaipú en el Brasil hablar de que es hora de sincerar y que pretenden adelantar los debates para las reformas en el 2023 en la Itaipú Binacional es una corriente de aire fresca. Y más le vale, general, al Brasil que lo hagan, porque nos están obligando a empezar a debatir cuestiones de uso de energías alternativas a la energía limpia, que va a seguir siendo finalmente energía limpia. Nos están obligando a debatir nuestro sistema de defensa, nos están obligando a debatir y a poner en la mesa de nuestras autoridades y a lanzar en el aire las ideas de fortalecernos en materia de defensa para poder sentarnos en una mesa y negociar con mayor respeto hacia nuestro país. ¿verdad? Jamás hubiese ocurrido en una mesa, en un debate periodístico, empezar a pensar a desarrollar nuestro sistema de energía nuclear si el Brasil nos hubiese pagado lo que nos corresponde. Nunca hubiésemos empezado a cuestionarnos nuestro sistema de defensa si es que el Brasil obraba con nosotros con justicia. Y por supuesto, jamás nosotros hubiésemos hablado del desbloqueo de lista en este momento, que vamos a hablar en el otro bloque, si es que las autoridades peleaban por nuestra energía. Este tema de ser tan vendidos con nuestros intereses nos llevan a plantearnos no solamente nuestro sistema defensivo, sino a desbloquear la lista y meterle una patada a todos estos inútiles que están llevando a nuestro país, sí, a la quiebra.
Es más, este distinguido amigo Alberto, yo creo que Viana, el que va a asumir el martes como director brasileño de Itaipú, también como consecuencia de su preocupación, yo creo que los partidos políticos tienen que incluir en su agenda este tema tan esencial que hasta ahora no es considerado para nada. Excepto Mateo Valmeli, es el que de tanto en tanto suele hablar y suele hacer conferencias en el interior del país. Pero fuera de Mateo Valmeli, nadie incluye ni siquiera comentarios. Y eso a mí me preocupa, porque para mí que esto, el tema de las hidroeléctricas, es esencial para el futuro de las generaciones de paraguayos que van a asumir y vivir en esta tierra paraguaya, si seguimos todavía como una nación-estado. Entonces, esa es la consecuencia o el reflejo. Y estos asesores de estos líderes políticos debieran de tener en cuenta esta recomendación a sus, por decirle, a sus líderes.
Creo que es oportunísimo, aunque el desbloqueo de listas es complicado realmente, es oportuno hablar, renovar el Congreso. Y que también los candidatos incluyan en su agenda el tema energético. Imagínate, general, el tema energético es motivo de guerra en todo el mundo. Es lo que le lleva a muchos países, a Europa mismo, le lleva a intervenir militarmente en defensa de sus necesidades energéticas. Por eso creo que hablar de energía siempre va a estar ligado a hablar de desbloqueo de listas. Y creo que es muy oportuno, general, haberle invitado a alguien que entienda de desbloqueo y desbloquear la lista realmente y tener sangre nueva en el Congreso, sangre patriótica, tener una disidencia fuerte que ahora veo que la dirigencia se está plegando a ellos. Necesitamos desbloqueo, necesitamos replantearnos el tema energético, necesitamos replantearnos nuestro sistema de defensa, y solamente sangre nueva con nuevos bríos nos va a permitir realmente reorientar nuestra agenda.
Así como habíamos anunciado en esta segunda parte del programa, entonces tenemos la amable presencia del licenciado Sergio Velázquez Villagra. Buenos días, licenciado, bienvenido a La Cruda Verdad.
Buenos días, general. Buen día a la audiencia. Es un honor estar con ustedes y una gran responsabilidad abordar un tema aparentemente complejo en sus efectos, pero no tanto en su realización. Porque los efectos que puedan producir en la política paraguaya el desbloqueo de listas es realmente tan importante como la energía de Itaipú.
Ahora, yo siempre digo, licenciado, tu preocupación respecto al desbloqueo de listas, siempre hablas de que los partidos políticos pueden hacer su lista. tal cual como decida. Pero en tu planteamiento hablas de que esa lista puede ser alterada, modificada, los lugares.
Así mismo.
De acuerdo a la decisión del ciudadano.
Así mismo.
O sea que en este planteo tuyo, que es excelente, me parece a mí, ¿verdad? Ganan todos. No pierde nadie. Gana el partido político que mantiene su lista y gana también el ciudadano que tiene la oportunidad de alterar las posiciones dentro de la lista para que todos salgamos contentos y podamos elegir a las autoridades que a nosotros nos interesa.
Mejor explicación imposible, general. Así de sencillo es. Permite a los partidos políticos a volver a regenerarse. ¿De qué manera? Admitiendo que sus afiliados tengan intervención directa dentro del partido en cuanto a que sus líderes sean considerados y puestos en los lugares adecuados de acuerdo a su caudal propio en honorabilidad, más que otra cosa. No, ya no se comprarían las bancas, se las ganarían con méritos. Esa es la única pero poderosísima razón por la cual necesitamos incorporar el concepto del desbloqueo en nuestras listas. Hoy hablamos de todos los problemas que acarrea nuestra energía, tanto en Yacyretá como en Itaipú, y el problema de fondo son nuestros representantes. La inutilidad en el sentido craso de la palabra, pero inutilidad hecha adrede. Cuando la ciudadanía tenga la posibilidad que los partidos le pongan las listas, como usted menciona, y es así, porque las listas seguirán siendo cerradas, pero la vamos a desbloquear. Y desbloquear significa eso, que el ciudadano ponga el criterio de calidad y de acuerdo a eso elija, vote por candidatos y no por las listas.
Si quiero ampliar un poco lo que tú dices, pero siempre a los efectos de que nuestra amable audiencia pueda seguir un poco el hilo de la conversación. Lo que nos está diciendo el licenciado es que en una lista el número uno, el número dos, el número tres, no importa el resultado de las electorales, y bueno, va a ocupar una banca, ya sea de senador, de diputado, de por decir así, en la junta municipal, en la junta gubernamental. Lo que propone el licenciado es que aquellos que están mucho más atrás con la remota posibilidad de que ingresen, entonces puedan mudarse de lugar. Del último lugar pueden pasar al segundo o pueden pasar al primero, y aquellos que están primero o segundo pueden pasar al final, porque eso va a decidir el ciudadano. Entonces, de eso es lo que se trata, lo que explica un poco.
De eso se trata.
El licenciado Sergio Velázquez.
De eso se trata, y eso inyecta en los partidos políticos el concepto de la calidad, y lo reitero. La calidad de los candidatos es lo que va a atraer votos al partido, y eso también, por eso influye en la calidad del partido, porque va a estar empezando a obligar a los partidos que son dueños de las listas y no le queremos sacar, y tal vez ni debiéramos sacarle, porque no podemos condenar a los partidos. Lo que tenemos que hacer es redimir, salvar a los partidos políticos, y con esto lo logramos. ¿Por qué? Porque le estamos obligando a esas estructuras que cuando confeccionen sus listas pongan gente de altísimo valor, de peso específico personales como candidatos. Y eso va a traer votos al partido. Y con eso la cantidad de bancas posiblemente en los partidos tradicionales van a aumentar. En vez de tener el Partido Colorado 19 bancas en el Senado, capaz tenga 22. Y el Partido Liberal, en vez de 13, tenga 16 o lo que fuere. Y los otros partidos, y bueno, tendrán que empezar a remar con las nuevas reglas de juego. Y en corto plazo podemos tener un partido, un sistema de partidos políticos muy fortalecidos en calidad. Y por supuesto, la nación va a ganar en ese aspecto.
Licenciado Sergio, Estando nosotros en el diario Noticias, y esto hace más de, imagínate, 2005, 2000...
12 años.
16, 17, ya 12 años que se cerró. Y mucho antes, por lo menos hace 15 años que se habla, si no es más, del desbloqueo de lista. Y en una de las... que me tocó cubrir en aquel tiempo, en uno de los debates, alguien puso de ejemplo por qué la imposibilidad de hacer un desbloqueo con el sistema de las papeletas. Si era el voto electrónico, maravilla, iba a ser fácil. Pero nos decían, imagínense la cantidad de papeletas que va a haber en una mesa y un kilómetro tiene que tener la mesa para elegir los candidatos que... ¿Cómo van a sortear eso, por ejemplo? De que si yo quiero votar por X persona y tiene que estar ahí una papeleta y definitivamente esa persona tiene que estar en una lista también, ¿verdad? Correcto. Y una lista siempre es una lista cerrada. De lo contrario, vamos a tener una mesa llena de papeletas, seguramente del tamaño de una cancha de fútbol. ¿Cómo se va a hacer eso?
Primero que vamos a tirar los tabúes que se han inventado a propósito, adrede, para embarrar la cancha. Eso que usted ha mencionado es lo que la gente interesada ha tirado en la opinión pública y la instalaron como verdaderas. Es absolutamente mentira, primero. No puede haber una lista de grande como la cancha de fútbol. ¿Por qué le digo eso? Las listas más grandes que existe en una elección es la de senadores, que tiene 45 candidatos. Y ellos decían, pero en el de diputados hay 80 candidatos. Claro, pero eso se distribuye por circunscripción electoral. El que más cantidad tiene es, creo, Departamento Central, no recuerdo si son 14, 15, 18, 20, no importa cuánto, pero no llega ni a la mitad de lo que es la cantidad de candidatos en senadores. Con eso te tumbo el problema de que las boletas se va a llenar todo, como si fuera que cada candidato debiera tener una boleta. No es así.
Pero, licenciado, esto no va a ser solo para el Congreso. Mirá, se tienen juntas departamentales, se tienen... Y no voy a hablar de gobernador porque va a haber seguramente 5 o 6 candidatos a gobernadores. Pero cada candidato a gobernador va a tener candidatos a juntas departamentales, que creo que son 12 personas, ¿verdad? Y con la idea de unificar las elecciones, que en algún momento va a tener que ocurrir, de unificar la elección municipal con la elección general, esto va a aumentar la cantidad de papeletas. Y yo creo personalmente que se va a tener que forzar la vuelta al voto electrónico, que además se comprobó ya fehacientemente, no solo aquí, sino en Estados Unidos, de que es un fraude. El voto electrónico es más manipulable que cualquier otro. Es mejor una papeleta y no tener un representante de mesa que tener ahora voto electrónico.
Perfecto. Hay muchas opiniones muy al aire que estamos tirando en Estados Unidos, tal cosa, etcétera, etcétera. Más allá de eso, aceptando toda esa postura, te respondo. Lo que nosotros proponemos es exactamente lo que usted está mencionando. Mezclar en las papeletas con el sistema electrónico. Y tampoco usamos ya lo que se llama urna electrónica, sino voto electrónico. ¿Qué implica eso? Que el ciudadano, al llegar a la pantalla donde va a ejercer el sufragio, va a elegir primero el partido por el que él es de su preferencia. Eligió el partido, con eso ya terminó, dividió por lo menos en 4 toda la cantidad de papeletas mentalmente que teníamos. Ya redujo a la cuarta parte. De ahí va a elegir senadores, le aparece 45 rostros en su pantalla que caben perfectamente, está demostrado y se usa en la Argentina. Así que te estoy hablando de hechos reales. Es más, y entre paréntesis, la Argentina, Macri subió con la promesa de instalar el voto electrónico. Y hasta ahora no lo está pudiendo hacer porque no le dejan hacer. Pero déjame terminar la idea. Elige el senador, pone el dedo sobre el rostro y ya está. Siguiente paso, diputados, la misma cosa. Primero podés elegir el partido. Podés elegir un senador colorado y un diputado liberal, por ejemplo. Entonces ya empieza a perfeccionarse el cruce de votos. Elige, le sale lo que serían central los 20 y pico de candidatos, ya la mitad de lo que era antes. Elige el rostro o el nombre de quién, ya está. Y así sucesivamente. Vamos a mezclar todo, que en el mismo sea, también le sale concejales municipales. La misma cosa. Gobernadores, la misma cosa. Pero no mezclemos el desbloqueo de listas ni con presidente, ni con gobernadores, ni con intendentes. Porque eso no le afecta el desbloqueo, porque se vota por un candidato, no por una lista. Eso entre paréntesis. Cierro. Después, terminada toda la operación del sufragio del ciudadano, su voto es impreso en un papel, en tres copias, uno para llevarse él, uno para depositar en las urnas y otro que queda también para control. Y se vuelve, ¿y cómo se hace el escrutinio? Que es el siguiente paso. Cuando a la tarde se cierra, se cuentan las papeletas y se compara con la impresión automática que hizo el sistema. Ya se compara y se verifica. El escrutinio ya fue hecho automáticamente. En cuanto a la desconfianza hacia la tecnología, le menciono, y no es la primera vez que voy a hacer en este programa, todas las operaciones financieras del mundo transitan sobre tecnología. Y no existe hasta hoy un centavo robado a través. Y los hackers han llegado a meter la mano hasta en el Pentágono, pero jamás si no consiguen la clave de alguien. La corrupción de alguien que cede una clave es la clave, valga la redundancia, del problema. Y los mandamientos existen hace 5.000 años y todavía seguimos pecando en contra. El problema no es la ley, el problema es la maldad de adentro del ser humano. Y en eso se trabaja con educación y civismo.
Licenciado Sergio, veo que usted está muy involucrado en el tema del desbloqueo de listas. Me gustaría invitarte un poco, si tenés un bolígrafo para anotar. Hay un documental que realizó el canal HBO Ole en los Estados Unidos. Y esto ya lleva unos años, no sé si 8 años, 6 años, 5, por ahí nomás está. O quizás más, quizás 9 años, pero no llega a 10 años. Hicieron un documental que se llama Hacking Democracy. Hackeando la democracia. Y ellos, justamente lo que acabas de decir, descubren a través de una señora que se interesó por qué ocurría con su voto. La cadena hace un documental en base al descubrimiento de esta madre de familia, de que las empresas que proveían de los programas electrónicos y las urnas electrónicas, que teóricamente no solamente eran inviolables hablando tecnológicamente, sino que eran inviolables también legalmente, porque ni siquiera se podía controlar, cruzar los votos. Entonces, antes de ir al corte, porque creo que Mirko nos va a llevar a un corte, me gustaría invitarte a que veas este documental para ver realmente cómo un candidato como fue George Bush puede estar en connivencia, cuando eso iba a pelear las internas, puede estar en connivencia con los proveedores del programa y de las urnas para torcer los votos a su favor. Y George Bush fue el primer presidente MAU que tuvo los Estados Unidos.
Bueno,
Vamos a hacer entonces un corte. Adelante, Mirko.
Radio La Unión, R800, amplitud modulada.